prestarle atención a algo que siempre estuvo ahí, y pero estaba latente, estaba esperando que uno simplemente se dedique atención para interpretarlo, en mi caso cantarlo, escribir arreglos, dirigir una orquesta, grabar un disco, salir de gira por el mundo, por la Argentina. La terapia del tango,
claro,
aparte, ¿no? Porque subirse a un escenario, cantar tango, ni siquiera hace falta subirse a un escenario, mejor dicho. El tango es en sí mismo, antes que nada, una terapia para el que lo interpreta. Es una manera de hacer catarsis, es muy intenso, es una música que a la hora de interpretarla se siente de la piel para adentro, ¿viste? No es una descarga más instantánea y más clara, digamos, como puede ser el rock.
Y dicen, Javi, que en algún momento de la vida el tango golpea la puerta, digamos, te identifica con alguna letra, lo han dicho grandes, ¿no? Lo dijo el Polaco, lo ha dicho Adriana, el tango tiene ese no sé qué diferente, ¿no?
Todos lo repitieron, copiaron una frase del maestro Pichuco, Aníbal Troil.
De una.
En realidad, yo tengo mi propia interpretación de esa frase porque no recuerdo cómo era textual, el que lo decía textual, que parafraseaba a Pichuco era el Polaco, y lógicamente Adriana, que es como aprendiz del Pola. Pero la frase dicha en mis propias palabras es así: en algún momento de la vida das vuelta a la esquina y el tango te agarra por los huevos y no te suelta más.
Mira, esa es la que va.
Un poco más completa, me parece.
Sí, pero era así lo que quería decir Pichuco, eso. Lo que pasa es que él en ese entonces no podía decirle a un periodista te agarra por los huevos, pero se ve que lo decía entre los amigos. Por eso es lo que yo creo recordar. Porque, bueno, es una frase que se hizo célebre, pero que todos vamos incorporando en la medida que lo experimentamos, porque realmente es así. En algún momento hay una letra del tango, una, siempre es una al comienzo, que vos la sentís como propia, ¿no? Como apropiarse de algo, apropiarse de ese sentimiento, sentirse tan de acuerdo, digamos, tan compenetrado con eso que está escribiendo el autor, por ejemplo, Cátulo Castillo, Homero Manzi, los más grandes autores del tango, y sentir que eso representa a tu vida, ¿no? O un momento de tu vida, que te sentís realmente identificado al punto de decir, ¿el que estoy hablando de mí? La podría haber escrito yo. En mi caso, eso fue la última curva, fue el primer tango que empecé a cantar para después no parar nunca más, para seguir cantando más y más hasta terminar haciendo los propios, por lo cual no pasó tanto tiempo tampoco, pero sí estuvo una experiencia de vida el tango.
¿Sabés, Javier? Facundo te saluda, buenas tardes.
Sí, hola.
Sí, Facundo. Nosotros pasamos recién la última curva, justamente.
Sí, en uno de los bloques pasados pasó.
Que me encantó. La identificación viene en sí por cantar un tango que, bueno, uno lo lleva desde siempre, lo conoce desde siempre, o tenés alguna identificación con la letra, y no me refiero a la última curva, justamente, alegóricamente.
Bueno, en mi caso particularmente, hay veces en las cuales uno escucha una música que puede ser, no creo que sea, no cantada, por ejemplo, el Adagio de Albinoni, y a uno siente que realmente está transformando su estado y llevándolo al estado que quería contar con música el compositor, en ese caso, ¿no? En el caso un compositor.
Javier...
Pero las letras causan otro efecto, porque las letras no afectan un estado de ánimo, digamos. Yo escucho el Adagio de Albinoni, bueno, me voy a poner triste porque eso es lo que quiso causar Albinoni, el efecto.
No, claro.
Cuando escribió algo así como tan cargado de melancolía, tan profundo, tan desde el alma. Lo que pasa que eso, traducido a la lírica, creo yo, no en todos los autores, sino en algunos que realmente llegaban a la fibra del alma.
Okay.
A mi modo de vista, desde mi punto de vista, fue Cátulo Castillo el máximo exponente de eso. El efecto que causa es realmente una transformación en tu estado de ánimo, pero mucho más profunda. Más que el ánimo, es como incorporar eso y como realmente estar sintiendo a veces cada palabra de lo que dice, porque el tipo te está tirando todo un estado de ánimo ya cuando dice bandoneón, por la forma, por el contexto, por la música que le puso Cátulo Castillo, por ejemplo, a la última curda, ¿no? Entonces sí que es algo realmente muy muy intenso, es algo que no se produce con ninguna otra música, no de las que yo conozco, por lo menos.
A mí se me ocurrió encararte por el lado del tango, pero en realidad vos sos un músico que a lo largo de los años abordó diferentes ritmos, y tus creaciones han quedado en la gente que te sigue, que por ahí escucha, no sé, Quitapenas o algunos otros de tus clásicos, ¿no? Hace muy poquito cumpliste años, nosotros estábamos ahí con esto de querer molestarte para tu cumpleaños, pero no fue posible. ¿Cuántos años de vida, Javier, y cuántos años con la música ya?
De vida, 55.
55 pirulos, mira.
No lo recuerdo. No sé cuántos años con la música.
Pero una familia de músicos, los Calamaro, ¿no? ¿O no tanto?
Un de los cuatro hermanos, tres somos músicos, pero ninguno de mis padres es músico. Uh-huh. Pues, un montón de años, me
decís. Y pasan, ¿viste?
No recuerdo cuándo fue la primera vez que compuse algo. Uh-huh. Recuerdo la circunstancia, ¿no? Que estaba subiendo o bajando por un ascensor. No recuerdo ni siquiera en qué casa fue. En mi casa natal, digamos, en el edificio donde nací, en la ciudad de Buenos Aires, o donde nos mudamos después con mis padres, pero muy chiquito. Muy chiquito, porque además tengo recuerdos de la música por el lado de mi hermana, Eve, que es el primero de los cuatro, digamos, el primero que se dedicó a la música.
Mira.
Y entonces, pedazo de tiempo.
Y entre los hermanos, digo, en algún momento cada uno dijo, bueno, cada uno hizo la suya, ¿cómo se llevan así los hermanos Calamaro?
Bueno, los hermanos Calamaro son Rosel, Eve Rosel, la mayor de los cuatro, hija de otro matrimonio. Ella encaró por otro lado, tenía una banda de folclore, uh-huh. Donde estaba, bueno, muy cargado de ideología. Justamente hay un movimiento continental que nació en Mendoza, en la provincia de Mendoza.
Mira qué bueno.
Que es el nuevo cancionero, es algo que vino de la mano de Matus con
Mercedes.
De Matus con Armando Tejada.
Ah, claro, sí, bueno. Claro.
Mercedes, que era la esposa, la mujer, la compañera de Matus,
sí.
De alguna manera se hizo portavoz. La función de Mercedes fue más que gestar eso, que era un movimiento ideológico y musical. Ella se hizo como la portavoz, porque, bueno, lógicamente los intérpretes tienen mucho más visibilidad que los ideólogos,
claro,
en cualquier clase de movimiento. Pero fue algo gigante, y mi hermana Eve, de alguna manera, era como heredera inmediata de eso. Y muy amiga de Atahualpa Yupanqui, de Alfredo Zitarrosa, Cruzando la Orilla, ¿no?
¡Wow! ¡Qué nombres!
De hecho, Don Alfredo era el padrino de mi sobrino.
Mira vos.
En ese contexto, mi hermana tenía, bueno, como una raíz mucho más folclórica.
Folclórica, claro.
Claro, después con el tiempo incorporó otras cosas.
Uh-huh.
Se terminó casando con un cantante de blues mexicano, porque en el exilio, bueno, cambió de pareja. Y entonces cambió, de alguna manera, de rumbo musical también. Pero la semilla de la música en la familia no viene del rock,
claro,
viene de la música popular, digamos, de origen de raíz folclórica latinoamericana, y cargada de ideología también. Y bueno, y después vinimos Andrés y yo, que ya nacimos en una cuna de rock, por decirlo de alguna manera, pero que también de chiquitos ya mamamos tango, de la mano de mi viejo, y bueno, y un montón de cosas. Mi viejo era melómano,
uh-huh.
Un tipo que escuchaba tanto bossa nova, como tango, como folclore latinoamericano, y bueno, mucha música clásica, y también rock. De hecho, él nos llevó a nuestro primer concierto.
O sea, tuvieron una excelentísima base, digamos, con alguien que por ahí los educó en la música, sin lugar a dudas, Javier. Y tu actualidad artística, sin ánimo de robarte mucho tiempo, porque sabemos que estás trabajando, que has hecho una excepción para atendernos, que dentro de muy poquito tenés una prueba de sonido, de acuerdo a lo que nos contabas.
Sí, en 15 minutos tengo una prueba de sonido, pero por un concierto benéfico que voy a hacer hoy a la noche.
Uh-huh.
Mi actualidad, bueno, de hecho, hoy llamaron un gran día, porque hoy estoy lanzando Cuarentennial. Cuarentennial es un álbum de 10 canciones que es producto de un concierto en vivo que di el mes pasado, un show por streaming.
Uh-huh.
En su casa, yo en mi casa, y eso lo mezclamos bien y está saliendo hoy en todas las plataformas. Se llama Cuarentennial, no hace falta explicar cuál es el significado del término.
No, por nada, no.
Claro, claro.
Y es el estreno de hoy, así que es el segundo estreno en poco tiempo, porque esta cuarentena la verdad que nos dio muchos frutos creativos. Hicimos con mi mujer un video que le recomiendo a todo el mundo. Yo primero hice la música, después hicimos el video de eso, que superó a la misma canción, que es, para quien no lo haya visto todavía, está en YouTube, por supuesto, y es Milagro 2020.
Uh-huh.
La reversión de aquella canción del 2003, pero que no tiene absolutamente nada que ver con la versión original, en la cual lo que deberíamos destacar es el video, porque, como te decía, superó a la música ampliamente, le dio otro significado, lo amplió, y es algo que hicimos con mi mujer hace menos de 2 meses acá en casa, ¿no?
Mira qué bueno.
Hicimos una, hay que ver la realización de Paola, porque es algo impresionante, la cosa es una obra de arte.
Lo vamos a ir buscando ya mismo, Javi. La verdad que para nosotros ha sido un placer estos minutos que nos has dado, enterarnos de las novedades en primera persona, con vos, esta síntesis, este repaso por tu historia también, todo lo que nos has contado. Un gran gesto has tenido para San Rafael, que te espera claramente con los brazos abiertos cuando todo esto pase, porque has venido aquí a nuestro departamento, al sur de Mendoza, y siempre hay aplausos esperándote. Así que te mandamos un gran abrazo, y lo último que te pedimos para no robarte más tiempo es un saludito para LV4 Radio Nacional San Rafael.
Sí, claro que sí. Bueno, a mis amigos de LV4 Radio Nacional San Rafael, Javier Calamar, un servidor, les mando un abrazo gigante y espero que nos encontremos, ni bien esta circunstancia de cuarentena termine, para darnos nuevamente un gran abrazo como hace años que no nos damos. Así que con esto les mando un saludo gigante para todos, para los amigos de San Rafael, ahí algún Bianchi, ya sé que lo supo recibir en su casa también, y llevar a pasear y también acompañarlo, porque el último Bianchi con el que me crucé era un buen saxofonista, que solía ser vecino de ahí de San Rafael también.
Mirá vos, seguro. Mirá vos. Qué dato que nos has dado en esta charla, Javier. Te mandamos un gran abrazo a todos los éxitos del mundo. Y bueno, te pasaste con la charla. Muchas gracias, ¿eh?
Bueno, un placer enorme cuando quieran, ¿eh? Mis amigos, un abrazo grande para todos.
Genia total. Sí. Javier Calamaro charlaba con nosotros aquí en Infinita Tarde. 18:45.
La sencillez. Exactamente. Y absoluta.
Eso es lo que quiero.
Rara. Como encendida, te hace bebiendo, linda y fatal.